Empieza La Hora de Datolab, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de Datolab. Hoy traemos, como siempre, un tema muy interesante y muy de actualidad, que es intentar hablar sobre cómo se unen los mundos del desarrollo de producto y los datos. Para eso tenemos con nosotros a Bryce Calvo, como siempre. Hola, Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Eva. Muy bien. Surfeando la cuesta de enero, pero bien.
A todos nos cuesta. Enero siempre es complicado, pero bueno, superado el Blue Monday, siempre va a ser más fácil, ¿no? Y tenemos por otro lado con nosotros a Irene Prieto, que es Senior Product Manager en IKEA. Hola, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Eva. Hola, Bryce. Pues muy bien. Muy contenta de estar aquí hablando con vosotros hoy.
Nosotros encantados de que te hayas animado a venir a hablar con nosotros. Cuéntanos un poquito, pues eso, quién es Irene Prieto, a qué se dedica, un poco tu relación también con el mundo de los datos. Cuéntanos un poco quién eres.
Genial. Pues me llamo Irene, trabajo como Senior Product Manager en IKEA, en un equipo de desarrollo de producto global que tiene las oficinas basadas en España. Y yo estudié Administración y Dirección de Empresas en Santiago de Compostela, y ahí empezó un poco mi relación con el mundo de los datos, en alguna asignatura que tenía por allí perdida. Y empecé a trabajar justo al terminar la carrera en producto digital. Yo empecé mis prácticas en una empresa de marketing digital y a raíz de ahí pues ya salté a desarrollo de producto en otras empresas como pues startups y empresas más grandes como Rastreator, Fintonic y Idealista y finalmente ahora en IKEA. Y yo soy gallega, que me encanta decirlo. Hasta hace un año vivía en Madrid, entonces tenía como más sentido decirlo. Ahora vivo en Galicia, donde pues ya pierdo un poco la gracia, pero bueno, hay que traer un poco a Galicia también el desarrollo de producto digital y nuevas empresas. Y mi relación con el mundo de los datos, pues la verdad que trabajando en digital es diaria, ¿no? Porque yo trabajo creando productos digitales y es esencial tomar decisiones. La típica frase, ¿no? De tomar decisiones basadas en datos, que podemos hablar de eso en el capítulo de hoy, pues es nuestro día a día. Al final es fundamental.
Sí, es lo que decimos siempre, ¿no? Utilizar todos esos datos para intentar tomar mejores decisiones. Cuéntanos un poco cómo utilizáis vosotros los datos para el desarrollo del producto, ¿no? Porque quizás, yo ahora estoy un poco en producto también, pero tradicionalmente los que nos dedicamos así, bueno, los que estamos aquí en Datolab, Bryce y demás, pues nos dedicamos más a la medición pues de tráfico de webs y cosas así, una parte un poco más marketingiana, adquisición de tráfico, ese tipo de cosas. Sin embargo, en el desarrollo de productos quizás es un poco, bueno, distinto, ¿no? Ese uso de los datos. O sea, no tanto de dónde viene el tráfico y demás, y igual un poco más de, oye, ¿cómo puedo mejorar estos productos? ¿Cómo puedo mejorar pues las distintas funcionalidades? ¿Cómo utilizáis vosotros los datos en el desarrollo de productos?
Sí, pues mira, antes de explicaros, ¿no?, cómo lo utilizamos, dentro del producto digital o del product management trabajamos, que seguramente la gente que nos esté escuchando ya lo sabe, pero bueno, por hacer un poco de recapitulación, en squads de trabajo, ¿no? Entonces, en esos squads estamos el rol de la product manager, que suele ser pues una persona trabajando en producto. En ingeniería suele haber pues una engineer manager gestionando al equipo y a lo mejor pues tres o cuatro desarrolladores o desarrolladores back-end o front-end. Tiene que haber gente de diseño, pues diseñadores de experiencia de usuario como UX o UI, si es más de interfaz. Y la cuarta pata de estos squads de producto es la gente de data. Entonces, cuando trabajamos en digital, esta es la teoría, ¿no? Lo ideal en una empresa digital sería que hubiese squads de trabajo, unidades o células también se llaman, independientes con estas cuatro divisiones o categorías, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo en mi trayectoria profesional he tenido la suerte de trabajar en squads con los que tengo una o dos personas de data. Entonces, suelen ser pues, roles de data analyst o business data analyst que están 100% dedicados en su día a día a trabajar en el producto. Entonces, pues es una persona que está como súper implicada en análisis de datos del producto en el que estamos trabajando. También en otras situaciones pues he trabajado en squads en las que no había este rol de data 100% dedicado y a lo mejor era un equipo transversal a toda la compañía a la que le tenías que ir a pedir pues, pues favores, no quiero decir, pero bueno, cosas que necesitas, ¿no? A través de tickets de Jira o invitándole a una caña, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la empresa digital en la que trabajes, puedes tener desde la composición ideal, que sería tener una persona dedicada 100% o pues tener un equipo transversal o incluso no tener. Entonces, bueno, eso un poco para que dependiendo, ¿no?, de la empresa en la que estés trabajando, tu relación con los datos pues varía muchísimo, porque no es lo mismo trabajar con una persona experta que está 100% dedicado a tu producto, por así decirlo, tu producto entre comillas, porque no es tuyo, pero no, al producto, versus una persona pues, que no está involucrada en el día a día, que no sabe cuál es la estrategia, hacia dónde vamos, al final lo que puede aportar ahí no es tan rico como una persona que está ahí metida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por poner un poco de contexto, ¿no? Y sobre la pregunta, ¿no?, de mi relación diaria con los datos actualmente, si ya tienes un producto lanzado al mercado, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la medición de ese producto va a través de los datos, ¿no? O sea, en desarrollo de producto hay como distintas fases en las que los datos siempre pueden estar presentes, ¿no? Si pensamos en un ciclo de desarrollo de producto, empezamos con una fase de discovery. En esa fase, lo que hace el equipo de producto es investigar qué problema tienen las usuarias y los usuarios para crear un producto que lo pueda resolver. Entonces, ahí hacemos, sobre todo con la gente de diseño, equipos de UX Research y con la gente de data, empezamos a investigar. Pues qué problemas tienen los usuarios, tanto con entrevistas cuantitativas, cualitativas, por ejemplo, si trabajas en un e-commerce, pues recogiendo datos de comportamiento de clientes online. Entonces, ahí ya en esa fase en la que no hay producto, porque todavía no hay un producto creado, ya estamos trabajando con datos, ¿no? Después, la segunda fase en la que trabajamos en el desarrollo de producto digital sería esa fase más de experimentación, que siempre decimos, antes de crear un producto que esté desarrollado, tenemos que crear como un mínimo producto viable para testarlo, medir que, si funciona o no y con eso iterar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí, pues, por ejemplo, test que yo he hecho, os cuento, ¿no?, una anécdota, o sea, un caso real, ¿no?, personal. Queríamos lanzar un producto online para un nuevo sector de clientes como súper específico. En vez de yo coger a todo el equipo de desarrollo y ponerlo a trabajar en un nuevo e-commerce, lo que hicimos fue una landing fake, una landing que mi equipo de desarrollo hizo en 2 días. Hicimos un vídeo súper cool en el que pusimos en esa web. En ese vídeo lo que hacíamos era explicar el producto que queríamos desarrollar en un futuro, que era como un e-commerce maravilloso para un tipo de clientes, ¿no? Y al lado lo que pusimos fue un formulario y básicamente poníamos si quieres ser, estás interesado en este nuevo tipo de forma de compra, pues regístrate aquí, ¿no? Y entonces eso fue un poco un test de humo que hicimos a la hora de poder medir con datos reales, porque al final ahí nos fiamos 100% de los datos, si había interés o no en este tipo de productos. Y ahí pues es que no había prácticamente líneas de código ni el equipo invirtió muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, en cada fase del desarrollo de producto, pues los datos están presentes y, por supuesto, en la fase de desarrollo y de lanzamiento y medición, muchísimo más.
Hablando de esa fase, porque para mí el tema del formulario es muchas veces lo ideal de poder iterar rápido, de tener esa muestra previa, pero lo que realmente muchas veces sufrimos, sobre todo en empresas de medio tamaño, tampoco no creo que sea una cuestión de tamaño, de, claro, para que esa landing, más allá del esfuerzo, que muchas veces siempre hacemos el foco en el esfuerzo técnico, La estrategia para que esa landing funcione también pasa por el equipo de comunicación, de marketing, de vídeo, para pa poder moverla muchas veces, porque a veces hay en el equipo gente que igual tiene un poder de mover el producto, que ya es un puntazo, pero otras veces necesitas pues de la estructura comunicativa de la empresa. Entonces, ahí, ¿cómo ven en tu experiencia, ahí, cómo ven este tipo de interacción, los diferentes, qué experiencias tienes con este tipo de iteración más rápida, más de prueba? Vamos a testear, vamos. ¿Qué impedimentos has visto, has vivido?
Sí, ahí depende mucho la empresa en la que estés, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en startups, no es muy raro que haya un impedimento a hacer esto porque es como en el día a día, ¿no? Pero en empresas más grandes, ahí yo, claro, recomendaría que depende un poco hasta qué punto tienes que pasar por comunicación. O sea, si tú quieres, puedes ponerlo en LinkedIn, un link de una web que no sea con el nombre de tu empresa y captar clientes interesados. Puedes pasarlo a lo mejor por Friends and Family y demás. O sea, no digo que sea, a lo mejor yo he tenido alguna llamada un sábado por la mañana bastante interesante a mi móvil personal para intentar captar clientes, para medir cosas, pero bueno, se puede de alguna forma saltar como este proceso, ¿no? De comunicación dentro de la empresa, porque para mí lo más importante ahí siempre es explicar que es algo que es para testar, si ponen muchos impedimentos, pues a lo mejor ahí vais incluso decir, pues nos inventamos una marca, me lo invento, si tú estás trabajando en, yo qué sé, en Coca-Cola, pues llamas al producto lo que sea, ¿no? Y a lo mejor con eso pues ponen menos impedimentos o también si no, que alguna persona que he trabajado lo teníamos, grupos de beta testers, que eso es maravilloso. Tú tienes una base de datos de clientes que son beta, ellos saben que son beta, entonces contra ahí pues puedes testar un poco todo lo que quieras, por así decirlo. Pero bueno, yo ahí sí que haría un poco de challenge a la organización de no es necesario como pasar todo este proceso para algo que simplemente pues a lo mejor va a estar en 2 días o 3 días y que lo único que queremos no es como recoger información. Pero bueno, como lo decía antes, esto es lo ideal. O sea que después más de un grito seguro que te llevas.
Volviendo un poco a lo que comentabas al principio de los squads, ¿no? Que decías que, bueno, que había situaciones donde tenías personas de data dedicadas, que tienen mucho más contexto, que es más fácil tener datos teniendo esas personas, ¿no? Esa era una opción. Después, otra, decías que podía haber gente que, pues, que incluso decías pidiéndoles una caña como favor, que eran grupos transversales o personas transversales, que también te daban esos datos, pero que claro, que la información quizás no era tan detallada porque les faltaba ese contexto y demás. En los squads, cuando sois varios squads donde hay personas dedicadas, ¿os encontráis con la situación de que a veces estáis midiendo un mismo KPI de distintas formas y que igual vais a reportar hacia arriba, hacia dirección y reportáis datos distintos refiriéndoos a lo mismo? ¿Cómo solucionáis esa papeleta?
Sí, eso es súper interesante porque al final cuando trabajamos en estos squads, ¿no? Esta persona de data lo que debería de tener es una manager o un manager que a esta persona reporte la persona de data de los distintos squads. Entonces, si yo estoy trabajando en el squad A y hay una persona de data, en el squad B que tiene la misma formación que el mío, tiene que haber una persona de data también que tiene un mismo jefe o jefa, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad es de esta persona, de este manager, unificar la estrategia o la definición de los KPIs a lo largo de toda la compañía. O sea, no tiene que decidir qué tiene que medir cada equipo, pero sí, pues que blanco es blanco y que negro es negro, ¿no? Para que todos sepamos que se habla en el mismo lenguaje. Y después la persona del squad, del equipo de data que esté 100% dedicada, pues sí que tendría que tener el conocimiento de, oye, pues si tú quieres medir la conversión de, yo qué sé, de este formulario de leads, esto se mide con esto y con esto, ¿no? Al final, a mí como product manager, por así decirlo, entre comillas, me tiene que dar igual cómo lo llamen. Cuando yo quiero medir, pues usuarios que ven páginas vistas versus leads en base de datos, ¿no? Me lo invento. Entonces es un poco la responsabilidad, ¿no?, del equipo de data dentro de la compañía, a pesar de que esté dedicado a un solo squad, siempre hay como verticalmente este equipo de data, ¿no? Entonces ahí pues su responsabilidad sería que esto no sucediera en la empresa, ¿no? Y al final es súper importante porque muchísimas veces de estar en meetings, de que estás compartiendo un KPI y te empiezan a hacer challenge, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto cómo lo mides? ¿Pero esto qué tal? Y es como, pues yo creía que de esta forma. Pero
ya, claro. Y como ahí, claro. Y como ahí haya dos product managers, por ejemplo, que uno está dando un dato para el mismo KPI y otro está dando otro, porque lo estáis viendo de distinta forma, ahí sí que ya acabamos de liar, la verdad.
O incluso algo también habitual es, yo quito este dato en esta herramienta, el otro mes lo quito de la otra herramienta y dependiendo de cómo, de qué herramienta me guste más, entonces yo creo que ahí también hay que hacer un ejercicio interno o a nivel equipo, a nivel empresa, para solventar esas problemáticas que a veces, pues bueno, hay objetivos perversos que siempre incentivan de necesito que esto gane por X, entonces...
Claro. Y ya no solo a nivel de datos, ¿os ha pasado también ¿te ha pasado alguna vez de estar en distintos squads y que en un momento dado, bueno, porque a veces entre ese tipo de organizaciones a veces falla pues la comunicación, ¿no?, entre los distintos squads. Entonces, ¿os ha pasado alguna vez de que estáis desarrollando algo, que empezáis a desarrollar algo y de repente os dais cuenta de que el squad de al lado está desarrollando una misma solución? O una solución contraria, que a veces también pasa. Una solución que va justo, que se trata de lo contrario a lo que tú estás intentando desarrollar en tu squad.
A ver, a mí eso nunca me ha pasado y espero no estar nunca en una empresa que me pase eso, porque habría un problema muy grave de dirección, ¿no? Sí. Como yo siempre, o como a mí creo que es la forma correcta de trabajar, es que tiene que haber una estrategia de empresa que sea, me lo invento, pues yo qué sé, lanzar en X mercados el siguiente año, facturar X millones, lo que sea. Y después esa estrategia de empresa, cada uno de los equipos tiene que crear su estrategia de producto que alimente a esa estrategia de empresa, ¿no? Que esté guiada por esa estrategia un poco superior. Entonces, si tu objetivo de estrategia de empresa es, yo qué sé, me estoy inventando todo, facturar 10 millones el año que viene, pues, chico, no te pongas a hacer en tu producto que he tenido una idea nueva maravillosa de un nuevo modelo de negocio que no está validado. Pues no estaría alineado, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí sí que recomendaría que siempre tienes que ver un poco qué es lo que está haciendo en la estrategia de la empresa para crear tu estrategia de producto y hablar mucho, ¿no? Como tú decías, Eva, con otros squads para no estar haciendo lo mismo o lo contrario, ¿no? Que sería todavía peor.
Sería peor todavía, sí. Porque lo mismo aquí todavía lo fusionas, igual incluso hay buenas ideas en los dos lados y creas algo mucho mejor. Pero ya si estás tirando hacia lo contrario, ya.
Aquí, por ejemplo, puedo decir ahora mismo, estoy viendo algo así, en el sentido de que al final hay una estrategia de empresa, pero cada squad o cada departamento también tiene su propia estrategia o sus propios objetivos. Entonces, hay problemas porque la estrategia para conseguir X puede penalizar la estrategia de otro squad. Entonces, lidiar con eso era también una pregunta de muchas veces para sacar un producto, una funcionalidad, más bien una funcionalidad que puede penalizar o no penalizar, pero hace falta como hacer una pedagogía o evangelizar primero a los otros squads, mira, vamos a sacar esto, ¿cómo lo veis? Para que te vayan comprando la idea, porque después, aunque tengas datos, como ellos crean que eso le va a penalizar por X motivos, da igual que enseñes estos datos, salvo que tú tengas más autoridad, entonces da igual también los datos, pero no valen los datos. Entonces hay que como hacer el ejercicio previo de, tenemos esta idea, que te la compren para que entre todos ir en el mismo barco, porque si no al final te pueden penalizar la idea simplemente porque ven una amenaza para su estrategia a nivel squad o a nivel... Y es algo que a día de hoy estoy sufriendo. Entonces, igual la próxima vez, mi idea es que intentar primero, antes de llevar algo a la práctica, que más gente implicada, la gente que puede estar implicada, que lo evangelizar, hacer un poco de evangelización antes de salir. Porque aunque salgas y los resultados son buenos, porque no estaban siendo en general, se va a echar abajo el tema.
Ahí yo, mi experiencia, si un squad está trabajando en algo que puede ser perjudicial para el otro y el otro no lo quiere o demás, no sé este caso en concreto, pero bueno, mi punto de vista sería que a una capa superior, ya sea director de producto, de ingeniería o quien sea, no está haciendo bien su trabajo. Porque claro, no puedes claramente tener equipos trabajando en algo que se pelean entre ellos, ¿no? Yo en un caso recuerdo que estaba en una empresa que además teníamos, que duró bastante poco, beneficios si alcanzabas tus objetivos. Entonces, ¿voy yo a dedicar trabajo para el equipo de al lado cuando esto supone que claro, más dinero se ingresa en mi cuenta? O sea, este tipo de formas de trabajo, al final creo que una capa superior, que son roles muy complejos, que tienes que alinear muchas cosas, pues es fundamental, ¿no? Porque si no, cada uno pues tira para un lado.
Claro, yo creo que ahí, totalmente, las capas de arriba son las que tienen que ir marcando muy bien cuáles son esas directrices, esas estrategias de empresa globales que tú decías antes, y ver lo que están haciendo todos los squads para verificar que efectivamente todos están arrimando el hombro para esa estrategia. Lo que pasa es que a veces es lo que comentas, ¿no? Si tienes un beneficio propio, pero claro, ese beneficio también lo debería de marcar esa capa superior.
E con incluso lo cual, a nivel comunicativo, las estrategias muchas veces no llegan, no se transmiten bien. Entonces, ahí suele denotar pues lo que comentamos, ciertos fallos a nivel pues de las capas superiores que no están haciendo bien su trabajo. Pero creo que es algo bastante habitual en el sentido de que esas estrategias muchas veces el propio squad desconoce la estrategia global de la compañía. Eso es un problema, pero es un problema que ocurre más, de forma más habitual de lo que debería de ser.
Totalmente, sí, sí. Y por mucho que a lo mejor estés teniendo eventos mensuales de comunicar al resto del equipo lo que estás haciendo y demás, es muy difícil que la gente escuche y sobre todo interiorice, ¿no? Más que escuchar. Pero sí, es un reto. La verdad que para mí es uno de los retos más grandes también trabajando en producto.
Y antes nos hablabas un poco de esas fases del desarrollo de producto, ¿no? Del discovery, de hacer un mínimo producto viable, después ya el desarrollo, lanzamiento y demás, ¿no? Y cómo, bueno, cómo los datos van en cada uno de ellos. ¿Hay muchas diferencias en estas fases entre un producto totalmente nuevo y un producto sobre el que estás iterando y digamos, sobre el que ya tienes ese mínimo producto viable o esa primera versión y que estás mejorando? O sea, ¿hacéis distintas dinámicas para el desarrollo, para ver hacia dónde tiráis? ¿Cómo se abordan? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y otra?
Sí, totalmente. Sobre todo la primera es poder trabajar con incertidumbre, ¿no? Imagínate que estás trabajando en la página de resultados de Amazon, que es un producto que ya existe, que funciona a la perfección, o que trabajas en esa misma empresa, pero que quieres lanzar un e-commerce, un invento de plantas, no tengo ni idea. Es no más complejo, no quiero decir más complejo, pero bueno, te tiene que gustar más trabajar con la incertidumbre cuando no existe ese producto en el mercado o todavía no lo has lanzado, ¿no? Porque vas un poco a ciegas y a veces que tienes que como un poco tirarte al vacío, evidentemente basándote en los datos, en lo que te dicen las usuarias y los usuarios, pero al final es como tienes que avanzar. Entonces, para mí esa sería la principal diferencia. Y después en el sentido que tiene más riesgo el no tener un producto decidido porque no tienes ese product market fit en el que dices, vale, yo vendo plantas online, la gente me compra plantas online y genero dinero. Tú eso no lo sabes porque todavía no has podido lanzarlo. Entonces, eso que se llama el product market fit en un producto que ya existe y que ya funciona, ya lo tienes. Pero hay otro tipo de iteraciones, pues mejorar la conversión en el carrito de compra, mejorar el tiempo de carga de no sé qué, aumentar el ticket medio de la gente. O sea, hay como otro tipo de mejoras de un producto que ya existe o que ya es maduro versus el que empiezas desde cero. A mí personalmente me parece más divertido empezar desde cero y yo siempre, prácticamente me he dedicado siempre a empezar desde cero.
Entiendo que hay esas fases de discovery y ese MVP, lo que hablabas antes, por ejemplo, de hacer esa landing para ver hasta qué punto, un formulario para ver hasta qué punto tiene interés la gente y demás, cobra muchísimo más, bueno, mucha más importancia, ¿no? Que en un producto donde ya está, bueno, estás iterando sobre él, ¿no? Que ahí esas fases me imagino que serán clave.
100%, cuando estás empezando son fundamentales, y cuando también trabajas en un producto más maduro puedes hacer y debes hacer discovery y testeo. O sea, al final siempre puedes hacer experimentos rápidos de, pues, poner dos botones, mides cómo funciona, pones un formulario. Yo siempre invito, aunque sea una funcionalidad muy pequeña, bueno, muy pequeña, una funcionalidad, sí, no un producto, tener algún dato antes o una entrevista o dos para poder corroborar que vas en el camino correcto. Pero sin duda, cuando vas a desde cero a ciegas, es básico, fundamental, y vamos, el día a día pasas muchísimo tiempo en esa fase.
Y ahí toda la parte de diseño, UX y demás también será fundamental, ¿no?
Me eso imagino. Es. Sí, ahí hacemos, por un lado se empieza con una parte de discovery, de entrevistas, pues, a usuarias y usuarios para ver qué les gusta, qué no, por supuesto, coger datos. Se hacen unos prototipos en Figma, lo más normal, y ahí también entran datos, ¿no? Con esos prototipos en Figma, que no has desarrollado nada, pues te vas a clientes reales, cómo navegan con ellos, dónde clican, dónde no clican, entonces para poder iterarlos, y a la vez eso siempre lo juntas con entrevistas cualitativas, ¿no? Entonces siempre cuanti quali para poder tomar de mejores decisiones.
Entonces ahí en toda esa parte ya de diseño ya utilizáis un montón los datos, ¿no? Con esas entrevistas a clientes y demás para mejorar los propios diseños antes de llevarlo al desarrollo, ¿no? Que el desarrollo al final, sí, pues, es un poco más caro, entiendo, ¿no?
¿Alguna vez, no sé, te pasó, es algo habitual en el gremio de que te toque, pues, iterar o partir de cero con un producto en el que no crees?
Uf, qué buena pregunta.
Qué buena pregunta. A ver, si he trabajado temporalmente en productos que no creo, pero si no creo, convenzo a quien sea para cambiarlo, o me termino yendo del equipo, o algo hago. Porque al final pones como tantísimo tiempo de tu día a día, tanta pasión, y al menos yo me costaría mucho trabajar en algo en lo que no creo que de verdad vaya a aportar valor y vaya a ayudar a la gente. Es mi forma de trabajar, ¿no? Entonces, siempre intento, pues, darle una vuelta, ¿no? Y ahí un claro ejemplo es apoyarnos en datos. O sea, recuerdo una vez de una funcionalidad que se quería lanzar en una empresa en la que trabajaba, que estaba priorizada, ¿no? Me gusta siempre decirlo, por el método HIPO, que es la highest important person en la empresa, ¿no? La empresa que más manda, pues dijo eso, ¿no? Y era como ridículo. Imagínate que un 0,4% de los usuarios quería esa funcionalidad, no tenía ningún sentido y demás. Bueno, pues ahí lo que hicimos fue apoyarnos mucho en datos para intentar rebatir que esto, pues, no tenía demasiado sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí los datos también ayudan. Pero trabajar en algo en lo que no creo me parecería muy complejo. A ver, que al final, pues, muchas veces son lentejas, ¿no? Y cuando tiene la yupi.
Pero bueno. Sí, pero es difícil trabajar cuando no crees en algo, cuando estás ahí implicado, ¿no?
Yo lo preguntaba más que nada porque a veces, dependiendo del poder, muchas veces de decisión, pues puedes, bueno, pues convencer. Otras veces es más difícil convencer porque por jerarquía, y sobre todo era un poco de cómo se vive a nivel sector, porque, por ejemplo, a nivel analítica sí que es cierto que muchas veces tienes datos, pero igual tu poder de decisión ante una funcionalidad, aunque el equipo tengas al equipo de desarrollo incluso a tu favor, tengas a diferentes partes implicadas, muchas veces está lejos de la parte operativa o de la parte que decide, y al final no ves ese impacto.
Ya.
Un poco por eso.
Sí, ahí yo lo que sí que recomendaría es, si no crees en algo, al final básate en evidencias, básate en datos, tanto entrevistas con usuarios, análisis de tendencias del mercado, qué hacen otras compañías, por supuesto, datos de métricas, ¿no? Y con eso crea un discurso, ¿no? Un storytelling en que diga, esto no es que no crea yo porque hoy me levanté y digo, pues no creo en esto, ¿no? Porque es que todo este pack de entrevistas, de datos, de mercados, de competencia, dicen que este no es el camino correcto, o que es este pero a medias, o que es otro que no teníamos absolutamente ni pensado, ¿no? No creo que haya que dejarnos llevar únicamente por te gusta o no te gusta, sino argumentar con eso. Y ya si con eso argumentándolo no se cambia dentro de la compañía, me parecería, bueno.
Hay cosas, ahí ahora mismo tengo un poco de experiencia, de que a base de evangelizar, a base de ser pesado y de repetir, terminan cuajando. O sea, que a veces ese paso o que te hagan ese caso tarda meses o incluso puede tardar, dependiendo, años. O sea,
totalmente.
Pues hay que tener paciencia.
Totalmente. Y más que, vamos, yo recuerdo cuando eran posiciones junior que ni me atrevía a decir, esto es una mierda.
Claro. Claro, claro, totalmente.
Sí.
Eso lo vas ganando con los años. Claro,
claro. Al final, pues también el aprender a decir que no, rebatir, pues te lo da mucho también la experiencia y el rodearte de gente que apoye la forma en la que tú ves y justo lo que tú decías, Rice, no evangelizar del camino correcto, ¿no?
¿Y creéis que a veces para el desarrollo de productos, a veces los datos, a ver cómo lo digo? Porque esto va un poco en contra de las decisiones data driven. nos limitan la innovación. Es decir, que a veces hay, pues claro, a veces estamos pensando en productos que ni existen o hay gente que tiene esa capacidad, esa creatividad, esa capacidad de imaginación, de imaginar cosas que el usuario ni siquiera sabe que necesita o que quiere, pero que en un futuro va a querer, ¿no? Pues bueno, típico, el Steve Jobs creando iPhone, ¿vale? Entonces, y los smartphones y todo ese mundo que ahora todo el mundo quiere, pero que en su momento es algo tan nuevo, tan innovador, que quizás los datos te están diciendo o no te dicen, oye, la gente quiere esto, porque la gente todavía no sabe que eso puede existir.
Claro. O eso no es fácil de medir, que muchas veces hay métricas que no somos capaces de medir fácilmente y las descartamos. Y al final, a nivel de marca, a nivel de otro tipo de estrategias, son súper positivas, pero no son tan cuantitativas o no son cuantitativas y eso cuesta verlo y cuesta mostrarlo.
Claro, ¿creéis que los datos a veces limitan esa creatividad, que nos vamos a esas cosas de... Pues un poco lo que decías, pero dándole la vuelta, ¿no? De me baso en datos, en todo lo que dice la gente entre usuarios y demás, de que esto no es bueno, pero, yeah. Oye, pues igual en el fondo sí que no era tan malo, o igual había que darle una vuelta a esa idea primera que era mala, pero que dándole una vuelta se convierte en maravillosa. ¿Nos limitan un poco los datos en la creatividad?
Pues me parece un muy buen tema, la verdad. Yo creo que al final no puedes tomar decisiones como solo mirando una cosa, ¿no? Si tienes un producto que es muy innovador, quizás, evidentemente, te puedes apoyar en datos, pero, por ejemplo, tendencias del mercado. Hay muchísimos estudios sobre qué va a pasar en el mundo de e-commerce, retail, producto digital, de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, al final, yo siempre creo que es como un conjunto de varias cosas. Y yo siempre me gusta decir que no se toman decisiones basadas en datos, sino informadas en datos. Porque si solo te basas en datos, no, a lo mejor muchas veces pues no es lo correcto, ¿no? Entonces siempre hay que cogerlo como una pata más, pero siempre, ¿no?, investigar varias cosas. Porque al final, bueno, no creo que te pueda limitar, pero sí que te puedes sesgar quizás un poco y decir, oye, pues es que no estoy viendo todo lo que podría haber, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso que nosotros actualmente estamos trabajando con productos bastante innovadores y también pasa un poco al revés, ¿no? Tú le dices a la gente, oye, ¿tú usarías, me lo invento, unas gafas de realidad virtual para comprarte una cocina? Sí, bueno, yo me encantaría.
Ya, y después
pues
no.
Las gafas y no las usa nadie, ¿no?
Ya.
Supongo que los propósitos de año nuevo. Sí, sí, yo voy a hacer deporte todos los días a las 6 de la mañana.
Ya.
Y nadie lo usa, ¿no? Entonces, un poco lo que decía antes de ese desarrollo de producto, hacer un mínimo artefacto o algo, un experimento para poder como corroborarlo lo más rápido posible, muchas veces te ayuda a reducir un poco de incertidumbre en este caso.
Yo personalmente ahí también opino un poco igual. Es un poco que decisiones informadas en datos me parece un buen término, pero al final es un poco ese halo que le damos a la intuición, que muchas veces se basa tanto en datos como en experiencia, como en otros factores, y para mí está ahí el kit.
Y también importante valorar el contexto, ¿no? Yo actualmente en IKEA trabajo en productos digitales dentro de la tienda de IKEA. Entonces, tú imagínate que tienes pues eso, un ordenador dentro de los sofás en IKEA, donde la gente puede comparar sofás, verlos y demás. Si tú solo miras las métricas de ese producto digital, pues te puede dar unos resultados. Pero tú tienes que mirar eso pensando, es un sábado por la tarde, 38 grados en la tienda. Este señor está con sus hijos llorando porque se quieren ir a comer albóndigas. El de al lado, o sea, estás viendo otro sofá que te gusta que no tenías pensado. Al final, el contexto en donde tengas tu producto digital influye muchísimo, ¿no? No es lo mismo, pues eso, una aerolínea o estar en tu casa, pues tranquilamente comprando en Amazon, un invento, ¿no? Eso que no tienes muchas veces cómo medirlo porque sucede en el entorno físico, de alguna forma también lo tienes que traer para como esa valoración, ¿no? De decir, vale, ¿y esto en qué contexto sucedía?
¿Y cómo hacéis, o si hacéis, en esos productos? Bueno, es que claro, no sé hasta qué punto, siendo dentro de tienda física, se puede hacer personalización. Es decir, porque claro, si estás desde tu app, ¿no? Con tu móvil, con lo que sea, donde ya has identificado más o menos al usuario, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta y demás, pues ahí entiendo que es, bueno, relativamente sencillo, dentro de que ya lo hemos dicho muchas veces en Datola, sencillo no es el llegar a la personalización, y sobre todo ahora con todos los temas de privacidad y demás. Pero bueno, supongo que es mucho más difícil poder hacer una personalización en un producto digital dentro de las tiendas físicas de IKEA. Entonces, ¿eso podéis hacer algo? ¿Hacéis algo en ese sentido? ¿Directamente de momento no lo estáis trabajando? O yo qué sé, o igual preguntáis ciertas cosas al que se pone allí, al cliente, y le decís, oye, ¿qué tipo de muebles te gusta? ¿O cómo es tu casa? ¿O cuántos metros cuadrados tiene tu cocina? No sé, ¿hacéis algo de ese estilo?
Ahí en general, claro, de forma directa, y ya no solo en una empresa como IKEA, como clientes, ¿no? Yo creo que no nos gusta a ninguno meter nuestro email en un ordenador de Zara o de Exacto. donde sea, ¿no? Entonces, claro, el tema de privacidad de datos es mucho más complejo que unas cookies de una web, por supuesto. Entonces, en general, además, protegemos muchísimo la privacidad de los clientes a unos niveles extremos. Entonces, no te sabría decir de todos los productos que hay en una tienda de IKEA, pero yo creo que no se debe de loguear ningún usuario de los que nosotros, vamos, yo estoy pensando como yo clienta entrando en una tienda, ¿no? Al final hay otras formas en las que personalizar, ¿no? Los resultados para los clientes, pues a lo mejor con preguntas de, me lo invento, ¿qué estilo te gusta? Pues claro. Estilo nórdico, rural o lo que sea, que no tengo ni idea, ¿no? Otras formas sí, que no se basen en coger datos de clientas y de clientes, ¿no? Porque es uno de los grandes retos de trabajar en retail, es que no quieres estar ahí metiendo tus datos o ver tu casa en una pantalla gigante que te está viendo de al lado, además con lo cotillas que somos, ¿no? Es muy complejo. Supongo que en unos años, que será lo curioso, pues todo esto varía muchísimo, ¿no? Hace poco veía que hay un aeropuerto, no sé si habéis visto, unas pantallas que dependiendo de cómo sea tu vuelo, tú ves una información u otra. Es decir, si yo vuelo a París, yo veo París, tú vuelas a Londres, tú lees Londres, ¿no? Porque te geolocalizaba y demás. Entonces, yo supongo, y un poco uniendo con lo de antes, las tendencias del sector, que a futuro pues iremos más a este tipo de privacidad en entornos grandes, ¿no? Pero bueno, yo no soy una experta en esto, ni muchísimo menos, no tengo ni idea, pero seguro que va a ser súper interesante.
¿Y alguna vez, es que igual no cuadró, pero que una experiencia, un producto que mejorase en ámbito digital sufriese alguna penalización en ámbito web? Por ejemplo, sale una nueva funcionalidad, tasa de conversión aumenta en digital, pero las tiendas se quejan porque ha cambiado algo y hay que revertir el cambio. O no se revierte, pero que el mundo digital y el mundo físico,
yeah.
pues la convergencia de Si eso lo has pasado o lo has vivido, bueno, en anteriores situaciones seguramente no, pero...
Pues la verdad que no, ¿no? O sea, como canibalización de resultados, no te sabría decir ningún ejemplo, seguramente, ¿no? Porque al final son entornos muy complejos y también en digital podría haber, pues eso, ¿no? Que mejoras una métrica, pero otra empeora y cómo sabes tú que empeora por la otra, ¿no? Por la nueva funcionalidad. No te sabría decir un ejemplo en concreto. Pero bueno, ahí yo creo que también para resolver este tipo de casos es un poco lo que hablábamos antes de la comunicación y alinearse entre equipos y decir, oye, pues yo voy a hacer esta funcionalidad para conseguir un 20% de incremento en el carrito de la compra, pero que sepas que al de al lado pues no le estás pisando, ¿no? Por así decirlo. Eso es fundamental. Y eso se resume en comunicación y alineamiento, bajo mi punto de vista, vaya.
Sí, al final es un poco, yo estoy de acuerdo.
A
Yo lo
ver.
veo un poco como lo que hablábamos antes de los squads, ¿no? De que tiene que haber esa dirección general que sepa por dónde están todos los equipos, incluso por dónde está la parte digital, la parte física, la parte digital en físico, o sea, todas las partes y saber también, porque es inevitable que va a pasar, que quizás si aumentas las ventas en la web, disminuyen las ventas en tienda. Puede pasar. Tiene sentido. Entonces, bueno, yo creo que su dirección es quien tiene que estar al tanto de ello, ¿no? Bueno, pues no sé, llevamos ya casi una horita de podcast. No sé si tienes alguna pregunta más, Bryce, quieres comentar algo más. O tú, Irene, si quieres comentar alguna cosilla o contarnos alguna. ¿Te viene a la mente alguna anécdota o algo así interesante que quieras compartir con nosotros?
No, en general, para mí el papel de data siempre es fundamental y yo siempre pido más y más recursos de data, me hacen poco caso, o sea, que las empresas contraten a más gente de data, porque es que es fundamental, por mucho que hables con usuarios o tengas un business case de negocio detrás, incluso para crear la estrategia de negocio necesitamos gente de data que te ayude a crear esa estrategia de negocio, ¿no? Entonces, es fundamental y sobre todo también que estén metidos dentro del equipo este, como os decía al principio, de los squads, porque si una persona que está trabajando conmigo tiene el mismo conocimiento que yo sobre qué objetivos tenemos, a dónde vamos y demás, va a dar el mismo input y mejor, de hecho, muchísimo mejor que yo misma, ¿no? O sea, no ser por ser yo product manager voy a decir mejor que otra persona hacia dónde vamos, ¿no? Al final esa comunicación, y yo es que también soy como muy loca de esto, sin duda creo que cuanta más comunicación hay entre los distintos roles o perfiles del equipo, se avanza de forma más exitosa, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista. Y que ojalá cada vez más empresas, que yo creo que sí, que cada vez más están trabajando estos squads dedicados de distintas pues perfiles y demás, pero cada vez que haya más, porque todavía hay un montón de empresas, ¿no? En las que no se trabaja de esta forma, como es lógico, porque al final estamos en una transformación también, pero vamos, que ojalá sea siempre así.
Nosotros siempre lo decimos, ¿eh? Desde Atora siempre hablamos de lo importante que es tener el contexto que un analista para poder analizar los datos. Necesita tener el contexto del negocio, de todo lo que pasa en el mercado, del producto en concreto. Y sin ese contexto, la verdad es que poco vas a analizar. Poco vas a analizar porque no sabes. Vas a sacar, harás reporting como mucho, pero no vas a sacar el jugo de los datos.
Y en parte, no digo para análisis avanzados, pero muchas veces el propio analista tiene que inculcar o evangelizar pues, a otros roles para que también entre en ellos esa curiosidad de poder trastear, experimentar en la herramienta para que ellos proactivamente se bueno, pues, hagan preguntas, sepan incluso cómo resolver alguna pregunta, porque eso también empodera el equipo. Entonces, muchas veces no es el que cada uno en su cajón hace su trabajo bien, sino también de el. Enseñamos al product manager pues a mirar cuatro datos en la herramienta y que gane autonomía porque todos los días tiene cierta curiosidad en ciertas métricas y no hace falta mandarle un reporte, simplemente con que coja autonomía ya estaría.
Bueno, pues nada, yo creo que entonces lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Irene, por haber venido. La verdad es que hemos aprendido un montón y es un lujazo tener, pues, a alguien como tú, que además estás trabajando en estos proyectos tan, tan interesantes, ¿no? Fusionando lo digital con lo físico en, ¿no? Serán una empresa tan importante como es IKEA. Así que nada, muchísimas gracias por venir y contarnos tu experiencia. La verdad es que es un lujo.
Nada, gracias a vosotros. La verdad que me ha encantado. Me lo he pasado muy bien y espero que pues, a la gente que nos esté escuchando le ayude un poquito a interesarse más también por el product management, por el mundo de datos y quizás mejorar un poco también su día a día en su trabajo.
Pues seguro que sí, porque yo creo que han salido cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Bryce, a ti también por estar aquí, como siempre. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando, pues nada, lo dejamos aquí y esperamos veros en nuestro próximo podcast con un tema, pues todavía no sabemos cuál, pero si tenéis alguna idea, como siempre, contactadnos y os escucharemos. Muchas gracias a todos por escuchar.
Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!